When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
El Shah de Irán y Farah Diba se casaron con un motivo muy claro. Había que engendrar un hijo varón. Pero su boda fue mucho más que eso. Supuso un éxito desde el punto de vista dinástico y también del sentimental. Otra cosa es que eso sirviese para lo que habían planeado. Porque lo que empezó como un cuento de princesas terminó como una tragedia que les implicó no solo a ellos, sino a todo un país. La boda se celebró el 21 de diciembre de 1959, o el 29 de Azar de 1338, según el calendario solar iraní.
Celebración en el Palacio Real de Teherán de la boda entre el Shah de Persia, Reza Pahlevi y Farah Diba.
La más dulce felicitación para Farah Diba.
Farah Diba en el trono de Soraya, la segunda esposa del Shah.
La elección de Farah como esposa del Shah pronto demostró haber sido un acierto. A los 10 meses de la boda, el 31 de octubre de 1960, la reina dio a luz a un hijo, que resultó ser un varón para éxtasis de su padre, la familia real y el propio país. «Tesar Asad, es un niño», fueron las palabras tranquilizadoras que recorrieron Irán. El objetivo del enlace se había cumplido, pero ambos lograron que su relación lo fuese de verdad, más allá de perpetuar la dinastía. Juntos, formaron un matrimonio feliz y enamorado que supo mantenerse unido en las circunstancias más adversas, hasta que el torbellino de la historia llegó y lo arrasó todo para siempre. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Shah Reza Pahlavi y Farah Diba. Su historia comenzó como empiezan muchas comedias románticas. La protagonista fantasea con sus amigos, con que el hombre que tanto le gusta se fije en ella. Y por una serie de casualidades, sus fantasías se hacen realidad. Solo que en su caso, al hombre no solo lo admiraba ella, sino el pueblo entero. Él era el Shah de Irán. Y ella solo, una joven estudiante universitaria iraní que vivía en París. Ni siquiera se encontraban en el mismo país. ¿Por qué serie de casualidades y carambolas de la vida el Shah de Irán y Farah Diba acabaron juntos? La historia fue así. Farah Diba estaba estudiando arquitectura en París cuando el Shah Mohammed Reza Pahlavi se divorció de su segunda esposa, Soraya. Eso armó tal revuelo que sus compañeros de clase, convencidos de las virtudes de Farah, o tal vez porque no conocían a muchas iraníes más, insistieron en que ella debería ser la siguiente Shaban.
Tienes que ser tú.
Esto se convirtió en la broma preferida de la promoción. Sin embargo, Mermone, una amiga de Farah, originaria de Afganistán, sí se lo tomó en serio. Incluso llegó a regalarle una postal en la que había escrito Farah Diba iguala Farah Pahlavi. Así lo cuenta la propia Farah en sus memorias. Fue ella la primera que asoció mi nombre con el patronímico del rey. Lo curioso es que la broma, o sugerencia bien intencionada, muy pronto se haría realidad. No faltaba mucho para que Farah Diba conociera al rey y se convirtiera en la última emperatriz de Irán. No era el futuro esperado desde niña, desde luego. Farah había nacido en una familia acomodada y bien relacionada, pero plebeya, alejada de la todopoderosa realeza iraní. Representaba una parte muy minoritaria pero relevante del país. Un Irán que despertaba de forma tímida de la miseria y podía permitirse enviar a sus hijos a formarse al extranjero. De ese caldo de cultivo nacería precisamente la semilla de la revolución islámica que conmocionaría el mundo dos décadas después. Farah estudiaba en París con una beca y la primera vez que vio al rey fue allí, durante una visita oficial en la que le presentaron al monarca a varios estudiantes que residían en la capital francesa. Ella ni se fijó en ella. Pero después de 2 años en Francia viviendo como una joven occidental más, Farah regresó a Teherán a visitar a su familia en el verano del 59. Y allí el destino se puso a trabajar. La joven estudiante, de solo 20 años, aprovechó el viaje a Teherán para renovar su beca. Después del infierno burocrático que había vivido para que se la concedieran la primera vez, decidió acudir ella misma al responsable, que resultó ser el yerno del Shah, Ardeshir Zahedi, casado con la princesa Shahnaz, la hija única del Shah, fruto de su primer matrimonio anterior a Soraya. Después de una conversación, el yerno del Shah le invitó un día a tomar el té en su casa con su esposa, la hija del Shah. Farah aceptó encantada. Y su sorpresa fue mayúscula cuando en medio de la velada apareció el mismísimo Shah, el padre de su anfitriona. Charlaron cordialmente y la joven volvió a su casa contándole entusiasmada a toda su familia que había conocido al rey. Pensaba que era algo de lo que le hablaría algún día a sus nietos, cuando recibió una invitación para cenar en palacio. A ella comenzó a sospechar que esa aparición no había sido tan casual ni tan sorpresiva para el resto de los implicados. Farah acudió al evento y tras la cena se encontró en un aparte conversando de nuevo con el rey. Ya estaba todo hecho. El rey había encontrado a su siguiente esposa. Y tras varios encuentros más, ella no tardó nada en enamorarse locamente de aquel hombre en cuyo respeto y reverencia absoluta había sido criada desde niña. Cuando terminó el verano y tocaba volver a París a retomar la arquitectura, Farah hizo que su tío le preguntase de forma discreta al señor Zahedi si debía hacerlo. La respuesta fue lacónica pero expresiva. Le animaron a que esperase. Por suerte, la espera fue breve. Pronto, Farah recibió otra invitación de la princesa Shahnaz para cenar. Aquella noche, el rey le preguntó de forma directa, ¿aceptas convertirte en mi mujer? Era 14 de octubre de 1959, el mismo día en el que ella cumplía 21 años. Le advirtió de que ser reina tenía muchas responsabilidades con el pueblo iraní. Aún así, ella lo tuvo muy claro, ni se lo pensó.
Respondí sí de inmediato. Me sentía muy capaz de cumplir aquella tarea. Sencillamente, la escala difería. No advertía, en efecto, ni el peso ni la magnitud de la misión que me aguardaba.
Su ingenuidad podría achacarse a su juventud y a la fe ciega en el amor que todo lo puede. Pero, en efecto, había una señal de atención bien grande y luminosa que la joven estaba ignorando. Antes que ella, otras dos mujeres habían sido ya esposas del Shah. Y eso les había traído sufrimiento, enfermedad y desgracias. Vayamos atrás en el tiempo. El fracaso del primer matrimonio del Shah no era difícil de adivinar. Al fin y al cabo, se trataba de un arreglo concertado entre familias, en el que los novios no se habían visto jamás. Mohammed Reza Pahlavi, hijo y en aquel momento heredero de Reza Shah, el primero de la dinastía Pahlavi, tenía 19 años cuando se decidió que había que casarlo. La elegida fue la bellísima princesa Faucia de Egipto, a la que se la comparaba con mujeres como Hedy Lamarr y Vivien Leigh. Y por una vez no se trataba de lisonjerías de cortesanos.
César Andrés Baciero, colaborador de Vanity Fair, presentador de Las Cosas de Palacio.
Aquel matrimonio concertado supuso una especie de legitimación real aristocrática de la dinastía iraní. Fue un buen negocio, les daba bastante caché. El novio era el hijo del primer monarca de los Pahlavi, un militar que había llegado al poder tras dar un golpe de estado y a quien sus enemigos llamaban pastor de cabras bajado de las montañas, que a mí me parece un mote precioso. Y la novia era toda una princesa egipcia, glamurosa, la Venus de Asia nada menos, de la empresa de los Mehmet Ali, que llevaban reinando más de un siglo en Egipto.
Los ojos azules y el físico espectacular de Faucia iban unidos al atractivo de pertenecer a la poderosa familia real egipcia, con lo que otorgaba pedigrí a la recién nacida casa Pahlavi.
Fernando Camacho Padilla, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de numerosos estudios sobre Irán.
El matrimonio entre Mohammad Reza Pahlavi y la princesa Faucia de Egipto fue muy importante porque venía a consolidar ya esta joven dinastía real, los Pahlavi, en Irán. Una joven dinastía porque solamente había sido el padre de Mohammad, el llamado Reza Shah Pahlavi, quien había impuesto esta familia después de un golpe de Estado de 1925. Por lo tanto, no solo se iban a formalizar las relaciones con Egipto, que ya eran importantes, sino que también se esperaba que de este matrimonio saliera algún hijo varón que fuera a ser el sucesor del Shah años más tarde.
La boda se celebró en 1939, el mismo año en el que se desató la Segunda Guerra Mundial. Eso les iba a afectar de forma muy directa. Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán y tras conocer las simpatías pro-nazis del Shah Reza Shah, le obligaron a huir del país con uno de sus amantes y abdicar en favor de su hijo. con lo que Mohamed Reza Pahlavi se convertía en Shah en septiembre de 1941. Su esposa Fauzia pasaba así a ser reina consorte y uno de los rostros más espectaculares y difundidos de Oriente Próximo. En el 42 fue portada de Life, con el rimbombante nombre de la Venus de Asia. Sin embargo, la realidad era mucho menos bonita. Para entonces su matrimonio ya estaba roto y se encontraba sumida en una incipiente depresión. Fauzia nunca se acostumbró a la sombría y humilde corte persa. Ella venía de la familia real egipcia y había sido educada en Europa, con boato, lujo y comodidades modernas. Teherán, al lado de Alejandría, le parecía un poblacho polvoriento y la vida en palacio de un tedio insoportable. Intentó aprender farsi y lo abandonó tras unos meses. El rey y ella se comunicaban en francés, eso cuando lo hacían, porque pronto quedó claro que aquel matrimonio de conveniencia había fallado. Tras tener una hija, la princesa Shanaz, Fauzia perdió todo interés en su marido, en la vida cortesana o en la vida en general. Se pasaba horas metida en cama, jugando a las cartas, y cuando salía de sus habitaciones era para gritar por los pasillos, exasperada. ¡Me aburro! Tan obvia se hizo la situación que su hermano, el ya rey Faruk de Egipto, la reclamó de vuelta a su país con la excusa oficial de que tenía que recuperarse de la malaria. Un tiempo más tarde se extendió el comunicado de que el clima persa hace peligrar la salud de la reina. Con esa mentirijilla se hacía oficial el final de un matrimonio que no llevaba a ninguna parte. Tras una dura negociación, se decidió que la hija de ambos, la pequeña Shanaz, permanecería en Irán. La pareja se divorció en 1948. Fauzia recuperó pronto el ánimo en su país natal e incluso llegó a casarse de nuevo en el 49 con Ismail Hussein Shirin Bey, un exministro de Guerra y Marina, con el que tuvo otros dos hijos. Pero la existencia de la princesa Shanaz no garantizaba la sucesión del trono. El rey debía tener un hijo varón, por lo que se organizó con rapidez la búsqueda de una nueva esposa para el monarca. La elegida, en esta ocasión, la seleccionó él mismo a través de una fotografía. Se trataba de la joven Soraya Esfandiari, hija de un poderoso jefe tribal iraní, que había sido embajador en Alemania, y de una alemana. Desde luego, Soraya era lo bastante hermosa como para conquistar a un hombre solo con una imagen. Morena, con unos inmensos ojos azules, tenía cierto parecido a la princesa Fauzia, la primera esposa del Shah, cuya belleza emulaba a las actrices de los años 30. En cambio, el atractivo de Soraya era más contemporáneo, a lo Elizabeth Taylor. En 1948, Soraya conoció en Londres a la princesa Shams, una de los numerosos hermanos del Shah, que tras ganarse su confianza, la invitó a viajar con ella a Teherán. La noche antes del viaje, Soraya leyó en el periódico la noticia.
La princesa Shams viaja a Irán con la prometida del Shah.
Todo se había decidido por ella. Sin embargo, tuvo suerte, porque fue ver al Shah por primera vez y enamorarse al momento. El Shah Reza Pahlavi y Soraya Esfandiari se casaron en 1951. Ella tenía 19 años, él 32. Otra boda de cuento. Pero si los cuentos suelen tener una boda como final feliz, en la vida real es ahí cuando se acaba la fantasía. Y Soraya no iba a tardar mucho en comprobarlo.
La vida en palacio eran cenas con los hermanos, partidas de cartas, proyección de películas, aburrimiento y soledad.
La familia real constituía una complicada pléyade de personajes, comandados por la reina madre, a la que Soraya describe en sus memorias como amargada y llena de rencor. También había 10 hermanos del rey, algunos de diferentes madres, todos príncipes y princesas que poblaban la corte y la convertían en una maraña de intrigas y rumores. Las obligaciones de la reina Soraya iban desde seguir una agenda oficial de visitas a orfanatos y asociaciones a la gestión de la vida cotidiana.
Tuve que cambiar muchas cosas, desde la decoración hasta las comidas. Eran demasiado aburridas, nada de salsas ni caviar. En palacio se comía de forma austera y yo lo cambié. La cocina era vetusta y los cocineros sucios.
Por muy enamorados que estuvieran los reyes, había un problema obvio e inaplazable. Soraya no se quedaba embarazada.
Para ella era muy importante tener un hijo varón, puesto que, según la legislación de Irán, se estipulaba que el heredero tenía que ser un hombre y no una mujer. Por lo tanto, el hijo varón era de una importancia enorme, porque así se podría continuar esta familia en el poder.
A mediados de los 50 comenzaron los viajes a Estados Unidos para visitar a los mejores especialistas. Y según cuenta Soraya en sus memorias, todos le dijeron que no había ningún problema, que solo se debía al estrés.
La situación era complicada, habían acudido ya numerosos médicos para ver cuál era el problema, incluso aquí en España, con motivo de la visita que hizo la pareja real, se hicieron algunas consultas médicas a un ginecólogo, pero no fue posible que ella quedara embarazada ni realmente conocer el problema. En las memorias de Soraya, la verdad que resultan también muy interesantes para entender mejor el contexto en el que se dio este matrimonio real.
Él ya seguía enamorado de mí. Sus abrazos eran apasionados y fogosos, pero un heredero al trono se hacía imperioso. Se hablaba de maleficios, de jinns, enemigas ocultas dentro de la corte y hasta de esterilidad del Shah después de un atentado que sufrió. Se planteó que su hija Shanas suba al trono, pero los persas nunca se dejarían gobernar por una mujer.
Soraya le propuso a su marido la posibilidad de que heredara el trono a alguno de los hijos de sus hermanos, pero el Shah entonces le contó otro plan. Él se casaría con otra mujer y en el momento en el que le diese un hijo varón, él la repudiaría mediante la fórmula legal del sigue.
Me quedé helada. En aquel instante supe que todo había terminado.
Su divorcio se anunció en el 58, descrito por ella como un sacrificio de mi propia felicidad. Se trasladó a vivir a Suiza y pronto nació su leyenda de la princesa de los ojos tristes.
Como cualquier divorcio de una pareja real, tuvo un impacto enorme a nivel global, puesto que ya era una pareja a la que se hacía un seguimiento muy detallado por parte de los medios de comunicación y también una pareja que ya había viajado por numerosos países del mundo, inclusive de Occidente y España.
Para la sociedad occidental de la época, sedienta cada vez más de personajes de la crónica social internacional, Soraya lo tenía todo. Era la protagonista de un cuento de la vida real, casada con un monarca exótico con el que formaba una pareja feliz y popular a la que el sueño se le había roto por algo tan cruel como la infertilidad. A pesar de que siempre se dijo que era estéril, Soraya defendió que con una operación sencilla habría podido tener hijos, pero los intereses de Palacio decidieron su destino.
Efectivamente, el repudio a Soraya pues posiblemente fue la única solución, dado que la necesidad de tener un descendiente para Mohammad Reza Pahlavi era esencial para la supervivencia de la nueva dinastía Pahlavi.
Su tragedia era algo con lo que miles de personas en el mundo podían identificarse. Y a la vez, esa razón de Estado a la que había que sobreponerse convertían al Shah, más que en un villano, en otra víctima más del infortunio.
Hay que tener en cuenta que entonces el pueblo iraní era en un alto porcentaje analfabeto, por lo que las noticias se transmitían de boca en boca. Y no hay nada que viralice más en la tradición oral que un romance, además real, a primera vista. Se acaba viviendo como propio.
La idea de la princesa repudiada viviendo en el exilio tenía connotaciones casi medievales. Estaba envuelta en el glamour del lujo oriental. Lucía joyas increíbles que le había regalado su esposo en tiempos más felices. Y además, ella era tan hermosa como una estrella de cine. Algo en lo que quiso convertirse de verdad. Como personaje ya de pleno derecho en la Jet Set Internacional, Soraya tuvo romances con famosos como Gunter Sachs o Fernando Falcó, marqués de Cubas, futuro marido de Marta Chavarri y Esther Koplowitz. Sobre esto contaría el propio Fernando. Salimos durante 2 años. Era una señora bellísima, muy profunda y muy sensible. Para ella había sido terrible que el Shah la repudiara. Yo le di un poco de vida y de alegría y lo hice encantado, porque era alguien que merecía la pena. Fue a raíz de otra relación con el actor Maximilian Schell, por lo que Soraya volvió a tener el gusanillo de ser actriz que había sentido ya de niña. En 1965, el productor Dino De Laurentiis montó un proyecto a medida para ella. Y Tre Volti, Tres perfiles de mujer, era una película en 3 fragmentos dirigidos cada uno por un director distinto. Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini y Franco Indovina, en el que Soraya se interpretaba a sí misma o a una mujer prácticamente idéntica a sí misma. En una de las partes su pareja era nada menos que José Luis de Villayonga, que comentó lo siguiente.
Una persona muy triste y muy desgraciada porque estaba enamorada como una perra del Shah y él también de ella. Hicimos una película muy mala, en la que la pobre hizo el ridículo de mala manera. El productor, que era Dino De Laurentiis, pensó en Soraya para protagonizarla, porque en aquel momento era el sumum, y la puso frente a ese gran actor que es Richard Harris. Se produjo una situación muy graciosa porque el Shah mandó a un enviado para decir que se podía rodar la película, pero que no se podía tocar a Soraya de ninguna manera. Yo hacía de su marido y Harris de su amante, por lo que nos resultaba muy difícil no tocarla. Pero al final lo conseguimos. La película salió adelante. Fue un gran fracaso y el único país que la compró fue España.
Precisamente en España, Soraya se volvió un nombre mucho más popular a raíz de la película y un montón de niñas fueron bautizadas así. Su actriz también sacó algo bueno del rodaje. Un pretendiente, el director Franco Indovina. Un hombre casado y con hijos que abandona a su familia para quedarse con Soraya, aunque su carrera cinematográfica, con alguna aparición más, empezó y terminó con Tres perfiles de mujer. La mala suerte persiguió a la pareja de una forma absurda y cruel. En 1972 se produjo el hasta entonces más grave accidente de aviación en la historia de Italia. Villayonga lo resumía así: todo le salía mal. Volvamos a Farah, la estudiante de arquitectura iraní que estaba a punto de cumplir su sueño. Nos situamos en el exacto momento en el que el Shah le estaba proponiendo matrimonio. Ni siquiera los precedentes tan poco halagüeños ni las advertencias de la responsabilidad que suponía convertirse en la nueva esposa del Shah, nada de eso la intimidó. Es más, Farah quiso seguir adelante con su cometido, ser reina, la Shabanu de Irán.
¡Sí!
Antes de la boda volvió a París para arreglarse un vestuario a medida de las circunstancias. Allí se vio por primera vez rodeada de prensa que coreaba su nombre, ansiosos de conocer a la próxima reina de Irán. Soraya, la anterior reina, contaba con la simpatía y conmiseración de todo el planeta. Pero la todavía más joven Farah, con su sencillez y su sonrisa, no tardó en hacer lo mismo en el corazón del público. En su propio país, Farah sumaba el factor de ser una de ellos, hija de padre y madre iraníes, de rasgos indudablemente persas, con un intenso pelo negro y ojos del mismo color, no como las otras dos anteriores, con extraños ojos azules. Además, encarnaba los valores de una juventud sedienta de quitarse el polvo del pasado y sumarse a una supuesta prosperidad con olor a gasolina. Iba a ser una reina oriental moderna, sin velo ni aire de serrallo, culta y preparada, como querían serlo también las jóvenes de su generación, al menos una parte. Farah se casó con un vestido de Dior diseñado por Yves Saint Laurent. El traje pesaba 15 kilos y escondía en su interior un pequeño secreto.
Yo sabía que las costureras habían cosido en azul uno de los dobladillos para que las hadas buenas dieran por fin al rey aquel hijo varón que esperaba.
Y el color azul funcionó, porque a los 10 meses de la boda, el 31 de octubre de 1960, la reina dio a luz a un hijo. ¡Es un niño! Farah, en sus memorias, dice que habría estado igual de contenta de haber tenido una niña, algo que cuesta creer debido a la presión que tuvo que soportar.
La máxima de todo rey es perpetuar la especie. Aquí Fernando VII no dejó de empalmar matrimonios hasta que con la cuarta mujer tuvo dos herederas, aunque claro, para que reinase su primogénita Isabel II, cambió la ley. El Shah no parecía muy dispuesto, aunque, quién sabe, generalmente se prefiere que reinen las hijas que los hermanos, además él tenía un porrón de hermanos que se pasaban el día jugando en palacio a las cartas, una cosa con la que no podía la propia Soraya, pero esto ya nunca lo sabremos.
Durante el embarazo, los rumores no habían cesado en ningún momento. Se había dicho que en realidad no estaba embarazada, que se ponía una botarga para simularlo, que había cambiado a la niña que había parido por un niño anónimo, luego se dijo que el niño era mudo. Pero, rumores aparte, Farah y el Shah no solo tuvieron un hijo, sino cuatro. Reza, Farahand, Leila y Ali Reza. Lo cierto es que tener un hijo varón no era la solución de las infinitas preocupaciones que como soberano de Irán tenía el Shah. Él mismo y su familia eran un ejemplo de las contradicciones y dificultades de los países islámicos de su tiempo, de un modo que quizá ellos no entendían del todo. Durante su primer viaje a Estados Unidos, una constante multitud de estudiantes iraníes les acompañó, insultándoles y abucheándoles en sus apariciones públicas. Farah lo recuerda estupefacta en sus memorias.
Quedaba un largo camino por recorrer.
pero se había ya hecho mucho y mucho iba a iniciarse. No se daban cuenta de dónde veníamos, en qué miseria estaba el país antes de que Reza Shah se pusiera a su cabeza.
La aparición del petróleo como materia dorada del siglo XX había convertido un país, entonces subdesarrollado, en objetivo de las potencias occidentales. Los tejemanejes políticos que habían llevado al poder al padre del Shah, y luego a su abdicación, eran muestra de ello. Mohamed Reza, ya casado con Farah, puso en marcha la llamada Revolución Blanca, medidas destinadas a modernizar el país y a traer progreso y bienestar a su población gracias al inmenso torrente de dólares que traía la venta del gas y del petróleo. Todo esto en teoría, porque en la práctica lo que se consiguió fue enriquecer a una mínima parte de la población mientras la inmensa mayoría seguía sufriendo pobreza y desnutrición. Además, las medidas de la Revolución Blanca arrasaron con la vida rural. Las identidades tribales se rompieron y los jóvenes desarraigados emigraron en masa a las ciudades. Una vez allí, encontraban refugio en las mezquitas, llevadas por un clero furioso por verse apartado del poder, que predicaba un mensaje en contra del Shah. Khomeini, desde el exilio, estaba preparando el cambio. La familia real era parte de ese conflicto entre tradición y progreso. A muchos les provocaba malestar la idea de que ser moderno tenía que pasar de forma forzosa y única por serlo a la manera occidental, abandonando la cultura y costumbres del propio país para conseguir unos beneficios que solo alcanzaban a muy pocos. El Shah y la Shabanu eran glamurosos, ella era bellísima, él un políglota educado en el colegio Le Rosé de Suiza, como otros monarcas de su momento, pero también aparecían como un gobierno dictatorial, vendido a los intereses de las empresas extranjeras y a la cabeza de un servicio secreto, el SACAP, con fama de sanguinario y siniestro al nivel de la KGB.
Faradiva venía a representar una nueva imagen, quizás de mujer, menos tradicional, menos estática de lo que pudo haber sido incluso Soraya, ¿no? Que estaba muy para posar frente a las cámaras por su belleza y por sus ojos claros que tenía. Mientras que Farah era una mujer que se había formado en París, con una gran inquietud en las artes, ella había estudiado completamente arquitectura, venía también de una familia muy importante de la aristocracia iraní, y por lo tanto, además de esa diferencia de edad, esa preocupación, ¿no?, por la situación de la mujer que tenía Farah, en el sentido de que esperaba que una occidentalización podría mejorar sus condiciones de vida, evidentemente hizo que, por un lado, quizás las personas más allegadas a las clases media o clase alta no vieran con buenos ojos, pero claro, también por el otro lado, los sectores más conservadores veían como un peligro, una potencial amenaza, una reina tan presente en la vida política de Irán como lo fue Faradiva.
Por supuesto, la versión de ellos era muy distinta. En los viajes oficiales, los reyes seguían defendiendo con orgullo su rol de monarcas y poco hacía presagiar lo que se avecinaba. Incluso en 1967 decidieron celebrar por fin su coronación como emperadores. Primero, el Shah se coronó emperador y fue él quien coronó a Farah como la primera emperatriz en la historia de Persia.
Faradiva es la primera emperatriz de Persia.
La obra maestra de Faradiva, la coronación.
La corona presenta 36 esmeraldas, 36 espinelas y rubíes, 105 perlas y 1.469 diamantes.
El protocolo seleccionado tiene un evidente parecido con la coronación de Napoleón. De hecho, el momento en el que el Shah le ceñía la corona a su esposa es casi un calco del plasmado en el cuadro La consagración, de Jean-Louis David. Ella arrodillada ante el emperador, las damas recogiendo el manto blanco, la unión de poder real y poder religioso. Era una Josefina moderna ungida por su Napoleón. Farah le dio al acto de coronación una lectura en clave de género.
Cuando hubo puesto la corona en mi cabeza, me pareció que acababa de consagrar a todas las mujeres iraníes, solo 4 años antes asimiladas en el mismo artículo de la ley a los deficientes mentales. Ni siquiera teníamos el elemental derecho de designar a nuestros representantes. Aquella corona hacía desaparecer siglos de humillación, con más seguridad que todas las leyes. Afirmaba solemnemente la igualdad del hombre y la mujer.
sí suponía un cambio importante en lo que era la visibilidad de la mujer y sobre todo la visibilidad y el poder, el compartir o el que pareciera que se iba a compartir este poder entre dos personas y una del género femenino, pues de alguna manera fue revolucionario, ¿no? Incluso se podría decir en un país, sobre todo en los sectores más conservadores. No sé si este hecho realmente se podría interpretar como la propia Farah hace en sus memorias, como un acto de feminismo, ¿no? Y un símbolo o un momento que fue símbolo de la llegada de la igualdad entre el hombre y la mujer en Irán. Quizás eso es demasiado atrevido, puesto que nunca se puso en duda de que realmente la persona fuerte era el Shah, y Farah pues era su esposa, era su compañera, y aunque estaba allí presente, pero su posición era en ese momento sí que iba a ser secundaria, ¿no?
Si la coronación había sido un acto destinado a la órbita iraní, otro acontecimiento fue empleado de forma clara como propaganda hacia el resto del mundo. El 2500 aniversario de la fundación del Imperio Persa, celebrado en octubre del 71. Lo llamaron la fiesta del siglo, pero también la fiesta que le costó el trono al rey. Ya llegaremos a ello. Durante semanas, Irán organizó una serie de actos, exposiciones y festividades con el objetivo de mostrarse como un país en vías de desarrollo, ya no subdesarrollado, y miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Y lo hicieron a lo grande, demostrando lo que era el lujo asiático. Para la gran cena del 14 de octubre del 71, montaron en Persépolis una ciudad de tiendas al estilo tradicional y una mucho más grande para los invitados ilustres, entre los que se encontraban los príncipes Juan Carlos y Sofía, Ingrid de Dinamarca, el rey Constantino de Grecia, la reina Muna de Jordania, Raimiero y Gris de Mónaco, la reina Fabiola de Bélgica. Había más de 600 comensales VIP. El periodista Jaime Peñafiel también estuvo presente, y así lo recuerda. Era indudablemente el banquete más fabuloso al que alguna vez asistí. Era la expresión del lujo absoluto, pero también del refinamiento completo. Era el mayor de todos los banquetes del siglo, y es muy posible que uno similar nunca sea organizado otra vez. El banquete estuvo compuesto de huevos de codorniz rellenos de caviar iraní, mousse de cangrejo de río, lomo de cordero relleno y asado con trufas, sorbete de champán añejo, pavo real relleno de foie, turbante de higos glaseados al oporto con sorbete de frambuesa y café moca. En la parte final del evento se acabó el café, por lo que hubo que servir Nescafé sin que nadie se diese cuenta o al menos se quejase. La fiesta del siglo fue objeto de una gran controversia. La oposición lo consideró un derroche sin miramientos de un Shah más preocupado por su imagen internacional que del bienestar de su pueblo. Para sus defensores, fue una operación de relaciones públicas sin precio posible, una reivindicación del legado persa que colocó su profunda herencia artística y cultural en un lugar prominente ante el mundo. En cualquier caso, todo estaba a punto de derrumbarse. Ocurrió en 1979. Las huelgas y protestas que llevaban años clamando contra el gobierno del Shah, la desigualdad, la injerencia extranjera y la represión prendieron en toda la sociedad. Las manifestaciones multitudinarias dejaron claro que no había vuelta atrás. Se desató la revolución islámica y la familia real tuvo que abandonar el país. Farah contaría después que lo hicieron con lágrimas en los ojos y el firme convencimiento de que íbamos a volver más pronto que tarde. Pero no fue así. El ayatolá Jomeini volvió del exilio e Irán se convirtió en una república islámica. Los 2500 años del Imperio Persa eran ya solo una nota del pasado y los avances políticos y culturales de los Pahlavi quedaron reducidos a cenizas. El exilio fue complicado para los Pahlavi, agravado aún más por el cáncer que sufría el ex-Shah y la dificultad para encontrar un destino en el que establecerse.
Ellos hicieron varios llamados, ¿no? Sobre todo los países que habían sido amigos, pidió asilo a Francia, a España, a Estados Unidos, y ninguno se lo quiso dar. Todos se preocuparon con mantener las relaciones con Irán, puesto que había unos intereses económicos importantes y sobre todo el tema del abastecimiento de petróleo, como fue el caso de España. Y por lo tanto el Shah estuvo itinerante, además en una situación personal de extrema delicadeza, puesto que estaba bastante enfermo ya cuando salió de allí. Según las memorias de Farah, el único país donde realmente se llegaron quizás a sentirse algo cómodos y con cierto ánimo de integración fue México, pero la necesidad de tener una operación urgente y el diagnóstico que hicieron los médicos de que no se sentían que fuera México el mejor lugar para realizar la intervención, eso hizo que se entregara un permiso especial para ir a un hospital de Nueva York que desencadenó una gran crisis política internacional con la ocupación de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Esta situación preocupó a muchos países de que pudiera ocurrir algo parecido en sus respectivas embajadas. Entonces se fue a Panamá de manera temporal. Ella sentía o le avisaron que no habría mucha posibilidad de quedarse ahí. Incluso había un temor de que fuera extraditado. Y entonces regresa a Egipto, lo cual también fue una mala decisión porque Irán temía que la llegada del Shah a Egipto era un plan de una acción contrarrevolucionaria y de ahí un nuevo salto de Egipto a Irán en el caso de que tuviera éxito.
Reza Pahlavi, el último emperador de Irán, murió en Egipto en 1980, poco más de un año después de haber tenido que dejar su país. Farah se estableció en la costa este de Estados Unidos con sus hijos, el mayor convertido en titular de un trono que nunca heredaría. El resto de su vida no fue fácil. Sus dos hijos menores se suicidaron, víctimas de la depresión y las adicciones, algo de lo que Farah siempre ha culpado al exilio. Cada vez queda menos gente que recuerde la corte real en la que vivió Farah Diva o incluso los tiempos anteriores a la República Islámica. La reina Faucia, la primera esposa del Shah, también tuvo que exiliarse después de la revolución de Nasser, que derrocó a su hermano, pero pudo volver a Egipto en los años 70, y allí fue donde murió en 2013. Soraya Esfandiari, la segunda esposa, ya había fallecido antes, en 2001. Nunca se libró del apodo de la princesa de los ojos tristes. Por su lado, Farah Diva, a pesar de la distancia que la separa durante más de 40 años de su tierra natal, siempre conservó esa aureola legendaria de emperatriz en el exilio, de historia que permanece viva, intacta. Y tras la revolución y la muerte de su marido, Farah resumiría su existencia con estas exactas palabras. Tengo el sentimiento de haber participado en un juego del que no he acabado de comprender las reglas.
Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, guión de Emma Musol, dirige y edita José David del Puello, Sune. Redacción, Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanos. Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar. Dirección de producción, Manfredi Giannoni. Producción ejecutiva con The Nast, Sara Ramos. Supervisión editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Fernando Camacho Padilla y César Andrés Baciero. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.